Ya está por aquí nuestro siguiente invitado, colaborador. Ya lo han escuchado. Dale, dale. Fotón. Ya está con su colacao, bien preparado, gracias a Baltasar Campos. ¿Se lo ha terminado ya? Sí, veo que
hombre,
sí.
Claro, es lo primero que hago, nada más. Alguien se levanta y yo cuando vengo a la radio lo primero es el colacao.
Le veo muy en forma, también le digo.
Pues deben ser los disgustos.
<¿Por qué? risa> Un aplauso para Alfonso Conesa, por favor. Hombre, ¿no?
A ver, Camila Dana me dejó sin gimnasio. Y aunque ya está reabierto, las ganas no me han vuelto aún.
Pero bueno, pues
tengo que recuperar
pues
el
será
ritmo.
Que está comiendo mejor o que trabaja más.
Sí, eso sí, debe ser que trabajo más.
¿Ya está de vacaciones como los madrileños?
Sí, solo en teoría.
Ya.
Yo he dicho que tengo vacaciones, pero estoy llegando a casa a las 9 de la noche. O sea que...
¿Pero eso qué sentido tiene?
Es autoconvencimiento. Uno se levanta por las mañanas y dice, jolín, qué bien, estoy de vacaciones. Y a entonces los 5 minutos empiezas a sonar el teléfono. Y tú, todo el mundo te dice, oye, ¿qué tal? Pues mira, de vacaciones, pues arréglame esto. Ah, genial. Y así vas, ya son las 5 de la tarde y estoy de vacaciones.
Porque usted no ha probado eso de apagar el teléfono.
No.
O de decir, mire, estoy 4 días de desconexión.
No sé hacerlo.
Porque a veces va bien.
Ya, no, eso dicen, pero luego es mentira, ¿eh? Luego no me sale. Pero bueno, oye, sarna con gusto no pica.
Oye,
además, si no me pudiera quejar, creo que no sería feliz.
Ya me ha dejado un buen titular. Si no me pudiera quejar, no sería feliz.
También es muy humano. Iba a decir muy español, pero es muy humano.
También le digo que usted no es ni del top 3 ni del top 5 de los que pasa por aquí que más se queja.
Sujétame el cubata.
Hay gente que vive aquí instaurado en la queja. De secciones dispares, del debate imposible, de la tertulia médica. Vienen aquí y ya les ves cabreados cada semana con una cosa.
Sí, pero siguen. Quiero decir, al final, nos pasa a todos, ¿eh? Quiero decir, nos quejamos, y la semana siguiente dices, te sigues quejando de lo mismo, pasan los años, te sigues quejando de lo mismo, con lo cual no has puesto remedio. ¿Por qué? Porque nos gusta quejarnos. Debate imposible. La queja.
Podríamos hablar de lo la propondremos queja. Para un día. ¿Y de qué se queja usted de esta semana?
Pues
ha dicho, sujétame el cobata.
De estar de vacaciones.
¿Pero eso es usted?
No, a ver, ¿de qué me quejo? Me quejo... Del populismo, ¿ves? Me quejo del populismo. Me quejo de lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, el rasgarse las vestiduras amparándonos en derechos y en cosas de terceros, pero bueno.
¿Cuál es la última que le ha picado? Porque le veo que está pensando en algo.
Pues mira, esto me voy a ir a Calicanto, ¿eh? Voy a hablar de la asociación de vecinos y demás. Es decir, en Calicanto hay conflictos vecinales desde hace más de 20 años. Pero conflictos que en algunos casos de juicios, de reclamaciones y de tal.
Pero para que lo entienda la gente, entre vecinos no.
Entre vecinos y asociaciones vecinales, es decir. A ver, ya te digo, y lo mejor de todo es que no hay mala gente, ¿eh? Es decir, o sea, es simplemente una discrepancia de opiniones que en vez de arreglarlo en una charla con una cerveza, se fue enquistando año tras año y tal, y ahora ya es una cosa que no tiene solución. De hecho, los nuevos inquilinos, los que llevamos ahí 4 o 5 años, hemos establecido una asociación vecinal nueva, ajena a todo lo anterior, en la que es verdad que hemos tenido buena acogida, sobre todo con los nuevos, incluso con los viejos. Hay una parte de los antiguos inquilinos o propietarios que dicen, vale, esto está ahí, pero avancemos. Y ayer, por ejemplo, o sea, claro, cuando tiras de la cuerda, empieza el debate otra vez, empiezan los grupos de WhatsApp, luego tal, empiezas comentarios y digo, ostras, es que no hemos avanzado nada en 25 años. O sea, vuelve a salir todo como si fuera, ¿os acordáis en el año 1999 cuando estábamos en una asamblea? Y dices tú, avancemos, por favor, avancemos.
Dices, yo estaba ahí en el instituto mucho.
Y lo que me indigna es que al final dices, es muy fácil, al final todo se echa la culpa al ayuntamiento, a la parte de la mala gestión que se hizo hace 25 años. Y vuelvo otra vez a lo que hablábamos de decir, llevas quejándote 25 años de lo mismo y no has hecho absolutamente nada. Entonces, deja de quejarte o pon remedio. Y esa es la más reciente, ¿eh? Y me he ido a esta porque me pilla muy cerca, si no me habría ido a los aranceles o
somos
alguna
muy
cosa
de quejarnos.
De estas, que eso también me gusta.
Hoy ha estado, creo que era hoy, ya no sé con el desfase horario si era hoy o era ayer, creo que era hoy, el ministro de Economía en Estados Unidos,
vale.
Hablando con su homónimo, no sé si allí el cargo es ministro como tal, y no lo han echado a patadas, pues que es lo que tenía miedo más de uno.
Ya es un avance. Sí, me parece genial.
¿Qué piensa de los aranceles?
Me habría gustado.
Pero...
Eso es muy fan.
¿Acompañado o solo?
No, no, no. Él va solo y luego allí ya se... luego él ya sí, él ya se apaña. Porque no te vas a llevar las gambas de tu casa a otro sitio, te las compras allí.
Bueno, en viajes de trabajo ha ido también acompañado a veces.
A ver, mira, voy a sacar ese tema del populismo. Nos rascamos las vestiduras porque está fatal, y está fatal que eso se haya hecho con dinero público, pero nos estamos acribillando como diciendo, mira, qué caso. Señores, esto ha pasado 1.000 millones de veces. En este caso está muy específico, con nombres y apellidos y con eventos muy concretos, pero nuestro caso de las tarjetas Black, los seres de Andalucía, los gastos de los sindicatos, ¿qué crees que se lo gastaban en Colacao? Quiero decir, es una cosa que ha pasado siempre, y en este caso porque ha salido muy detallado todo y muy... Y porque estamos en una época
sí,
en la
está,
que...
Además es que tiene todos los ingredientes para que dé de mucho juego, sí, da para
porque,
serie.
Y porque hemos entrado en una época en la que no hace falta ocultar nada. Quiero decir, políticamente sale muy barato todo. Entonces ya me da igual reconocer que se ha hecho algo o no se ha hecho nada, porque no pasa nada. La realidad es que no pasa nada. Lo comentamos en la radio, en los periódicos y tal, y mañana será otra cosa. Mañana alguien le tocará el culo a alguien que no toca y ya tendremos titular para los próximos 3 meses. Y bueno... ya te digo que podíamos estar aquí con este tema o estos temas hasta que nos aburramos.
Lo que no le da, y ahora pasaremos a hablar de energía, y hoy tenemos aquí un guión espléndido que nos plantea varias cuestiones. Pero ya que le tengo aquí, oiga, el Valencia va mejor que Fotón, va como un pepino.
Porque no nos dan 10 jornadas más, que si no Champions,
Hombre, tampoco se venga arriba, con Europa League o Conferencia.
Te lo he dicho fuera de micro, soy muy valencianista y tal, pero si me dicen que firme ahora entrar en la Conference, te digo que no quiero. O sea, me parecería limpiar una imagen nefasta que se ha dado el resto de temporada. La temporada no bajando a segunda y quedemos como quedemos es un desastre de planificación, de gestión, de control, de todo, a todos los niveles. Y ahora que de repente, porque hemos pegado un acelerón que tiene muchísimo mérito y se está haciendo súper bien, tengamos un premio no merecido, no me parece bien. La verdad es que no, quedaría como diciendo, incluso lo que decías tú, se sacaría pecho, saldría mérito en decir, ¡buah, menudo temporadón! ¿Pero qué temporadón? Si a mí los años de vida que he perdido este curso, ¿me los va a devolver alguien?
Aplauso del público iniciado, porque esto, claro, empieza uno a aplaudir. Rafa
y se viene
Larcón,
arriba enseguida.
Claro,
sí,
Rafa Larcón ha aplaudido.
Muchos aplausos desde Singapur, ¿eh? Yo lo he notado, era un aplauso oriental.
Sí.
No, ha quedado así.
Bueno, tiene ahora un presidente nuevo.
¿Cristiano?
No, hombre, no, eso no. ¿No el hijo del dueño? ¿O del máximo accionista?
Sí, no tengo opinión, quiero decir, me parece que es lo mismo. Quiero decir, me gustaba más Lee Jun. De fútbol no tenía ni idea, pero como empresaria o como gestora, de la parte que le toca, nadie le podía discutir que era una fuera de serie.
El otro maneja redes sociales. Tiene un Instagram.
Sí.
Y se pone fotos de de los modelitos.
Pues ya controla más que yo. Yo es que no tengo Instagram. Pues imagínate.
Oye, ¿has escuchado la canción que me lo dice Rafa Alarcón que le han hecho el entrenador a Corberán?
¿Tú?
No, pues yo tampoco. A ver.
ponla.
Recuerdo y pienso en el tiempo que sufrimos en descenso. Un equipo sin sueños, un juguete roto que lloraba por salir de ahí. Te veo en Mestalla y entiendo que tú eres lo que quiero. El míster de Cheste estaba en Inglaterra, lo deja todo por venir a mí. Desde que ha llegado él, cómo ha cambiado todo el equipo, che. Corberán, seguro nos salvará. Seguimos creciendo fuera del descenso, con el loco Corberán. Corberán, a Europa nos llevará. Fuera del descenso gana su puesto, el profe del Valencia.
Hay gente que tiene mucho tiempo, pero no, le ha salido bien. Es como la del canto del loco, ¿no?
Sí, lo por eso iba a decir. Corbera. Digo qué genialidad poder haber aprovechado algo del canto del loco. O sea, me parece un mérito, ¿eh?
No es usted muy fan, por lo que veo, de...
No, a ver, lo mejor de todo es que, claro, cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, ahora mismo yo recuerdo... Ahora veo lo que sale ahora y me parece que el canto del loco era una maravilla. Pero en su día no le veía mucha gracia. Pero bueno, eso es lo que hace los tiempos modernos.
Bueno, hablemos de energía, si le parece bien.
Sí,
si quiere, hablamos de...
De eso algo sé.
Esto no está en el guión. Esto es una cosa que yo siempre planteo. Los días estos que hace tanto sol, ¿condiciona el precio de la energía? Así en grandes... ¿Suele ser más barata la energía? Nada que ver. Sí, ¿no?
A ver. La teoría dice que sí. Y no me pongas la cara de...
Claro, porque...
Nos hacen el lío. No, a ver, hay que pensar que el parque renovable más potente que tenemos en España es la eólica y la hidráulica.
O sea, el viento y el agua.
Claro, no es el sol.
Ya.
Tenemos mucho sol, pero no tenemos un nivel de instalaciones solares tal que como para que... decir... También es cierto que no hace ni más sol ni menos sol. Sol siempre hace el mismo. Lo que puede ser, puede estar más nublado o menos si la radiación incida. Pero está claro que un día nublado se puede notar en la partida renovable un descenso, pero comparado con la generación eólica, pues acaba siendo despreciable. Pero sí que es cierto que un día de estos, como los que tenemos hoy, de mucho viento...
Sí, que sí, también es verdad, hace mucho viento.
Se desploma. De hecho, lluvia y viento es equivalente a energía barata.
Vale. Bueno, sí. Carlos Angulo dice que sí, que muy guay, tío, que haya truenos, relámpagos, lluvia
y
viento.
O sea, cuando no podemos salir de casa, pues nos compensa con energía barata.
Bueno, está bien.
No, pero es cierto que, por ejemplo, muchas veces épocas de pues eso, de nada de movimiento eólico, de sequía, pues acaba encareciendo mucho los precios. De ahí que los meses más caros siempre suelen ser agosto, julio a finales y los meses más drásticos del invierno, porque aunque haga mucho frío son secos. Los inviernos en España suelen ser secos y es cierto que la falta de lluvia, por mucho frío y además subido a un aumento de la demanda por calefacciones y demás, hace que la luz sea más cara en invierno y en verano.
Además en invierno, no con la necesidad de más consumo en general por calefacciones, por las bajas.
Incide sobre todo el aumento del consumo de gas por la calefacción y por las centrales de ciclo combinado. Sube el precio del gas, con lo cual también sube el precio de la luz. Invierno se juntan varios factores.
Nos proponen hoy nuestros productores. ¿Estamos ante una burbuja de energías renovables en España? Dicho así en general,
sí.
Y ahora iremos a temas más concretos.
Los generadores de titulares son para...
Haríamos
una carrera, solo para esto.
Hombre, es que ahí hay trabajo periodístico de gancho.
Tenemos un sobrecrecimiento muy elevado en integración o en generación o en instalación de plantas de renovables. ¿Por qué? Porque tenemos dinero. Vale, tenemos dinero otorgado por Europa.
¿Lo tendrá usted? A mí no me llega.
Nosotros no. Pero bueno, sí.
Ya
también,
entiendo que hay insuflado mucho dinero.
Hay una inyección importante para unas subvenciones, o incluso no subvenciones a nivel de particular, sino incluso para a nivel estatal, de implementación de este tipo de tecnologías. Con lo cual, el tema de las aportaciones europeas y de las subvenciones tienen una máxima, es que si no te las gastas, las pierdes. Entonces hay que gastárselas. ¿Qué nos lleva a eso? A un crecimiento desmesurado y sin control. ¿Es bueno o es malo? A ver, por un punto de vista práctico, me das mucho dinero, yo me lo tengo que gastar, me lo estoy gastando en algo que per se es bueno, lo estoy gastando de una forma pues descontrolada que no es bueno. Pero al final, una vez esté instalado y ya tenga tiempo para ver cómo lo coordino, lo controlo, lo gestiono, la instalación y la inversión ya está hecha.
Cuando dices descontrolada, para que la gente lo entienda, que es como...
A ver...
Por todos los lados...
Voy a poner el ejemplo más claro, y además esto es muy aterrizable, porque al final lo hemos... Es charla de bar y todo el mundo lo ha comentado. Me voy a hacer un símil con el coche eléctrico. ¿Vale? Todo el mundo cuando empieza hablando con el coche eléctrico llega a la siguiente conclusión. No hay estructura estatal como para que todos tuviéramos un vehículo eléctrico y tuviéramos que cargar. ¿Vale? Pero no por eso se deja de fabricar coches eléctricos y cada vez se compran más. ¿Vale? Ese es el descontrol. Si todo el mundo pasara a un vehículo eléctrico no habría forma de alimentarnos. Pero en el proceso o en el trayecto pues vamos fabricando una tecnología que teóricamente será mejor y que ya iré cruzando ese puente cuando llegue. Conforme más necesidad tenga, más, más inversión o más soluciones a esos problemas generaré.
Porque en el caso del coche eléctrico es muy gráfico la infraestructura de cargadores, tanto públicos como privados, pero y en el caso de energías renovables o fotovoltaica, ¿cuál...? O sea, ¿cuál es el embudo, diríamos?
Las líneas eléctricas tienen un tamaño finito. Es decir, al final pensamos que un cable lo aguanta todo y no es verdad. El cable aguanta lo que aguanta. Y los cables en las líneas eléctricas siempre han estado dimensionados con cierta holgura. O sea, había espacio. ¿Qué significa un crecimiento desmesurado? Es que ahora mismo quiero montar muchísimos parques, quiero montar muchísimas centrales y los cables que Iberdrola, en este caso, vamos a poner en Valencia, instaló hace 60 años, ya no dan. No dan para coger la energía que tengo que gastar y le tengo que sumar la energía que quiero importar. Van por el mismo cable. No hay dos cables, uno para producir y otro para gastar, es el mismo. Entonces, yo ahora, por ejemplo, y además esto en Fotón nos pasa mucho, oye, tengo 1 millón de euros, 2 millones de euros, hablo de grandes empresas, para invertir en fotovoltaica. Tengo un terreno precioso, tremendo, hay un secarral que no podría plantar ni una lechuga, pero ahí puedo montar paneles solares hasta aburrirme. Tú vas a Iberdrola y le dices, señores, ¿a quién es este terreno? Y dice, pues por mi cable no. O sea, no cabe.
Estras.
Alternativa que te da Iberdrola, ponga usted su cable y váyase a 25 kilómetros, que es donde tengo una sección de cable más gorda y ahí podría usted volcar un proyecto que pasaría de ser muy viable y muy interesante a no serlo. Entonces, ¿se está haciendo mucho? Sí. Hay casos muy flagrantes que dirías, esto solo puede pasar en España, como huertos solares que están sin conectar.
Vale. O sea, porque...
porque no hay conexión.
No, pero me refiero... como había subvención para tal instalación, se hizo y luego no está en uso, porque no hay...
no hay capacidad de conexión, no hay línea.
Es en plan, pues mira, yo esto ya he aprovechado las ayudas, ahí está.
Lo que diríamos nosotros es el que va a la van, va a la van.
En algún momento eso se le dotará
sí,
de...
en algún pero momento, claro. De hecho hay muchos proyectos, lo que pasa que no son rápidos, de creación de líneas nuevas, amplitud, porque el problema no solamente es de generación. Las líneas de la red de distribución eléctrica española, que es muy buena red de distribución eléctrica, y mira que yo no soy amigo de las distribuidoras, tenemos una línea energética, no solo en España, en el resto de Europa, que por ejemplo, tanto que hablamos, Estados Unidos no tiene. Estados Unidos tiene una línea eléctrica que da absolutamente pena. Hay zonas de Estados Unidos donde no llega la luz. ¿Vale?
¿Y o sea, que van con generadores o con...?
No, ahí es donde irrumpió Tesla en un primer momento. Tesla no hacía solo coches, hacía baterías. Y eran baterías de recarga, sobre todo para zonas de interior, Kansas, Arkansas, Dakotas y tal. Que allí, aparte de tornados, también es necesario que llegue la energía. Y hay muchos déficits y muchas caídas de suministro. Volviendo a España, el tema de las distribuidoras, tenemos una red muy potente... pero también tenemos dos problemas. Las redes se tienen que actualizar porque cada vez hay más demanda, hay más industria, más tensión, más maquinaria.
Claro, me surge la duda. Esas ayudas o ese dinero, diríamos, que aporta Europa, ¿no se puede destinar a esto también? Es como
no,
distinto.
No, porque hablamos de que, a ver, normalmente las inversiones solares las acaban haciendo empresas privadas, porque al final son empresas privadas, y las distribuidoras, pese a ser empresas privadas, tienen un carácter público. Es decir, al final tienes que proveer de un servicio cuyo objetivo principal es que el consumidor reciba luz. Ese es el objetivo principal. Todo lo que vaya después es secundario. Muchas de estas empresas que generan parques son las propias distribuidoras, que se hacen un parque eólico, se hacen un parque tal, pero tienen su mismo problema. Aunque las líneas sean suyas, si no cabe, no cabe. Ventaja, si las líneas son tuyas, ya sabes tú dónde puedes y dónde no puedes de antemano. Eso es una ventaja. Las empresas privadas muchas veces, ahora menos porque después de encontrarte instalaciones millonarias que no tienen salida de momento, se ha optado por hacer las cosas bien, que es primero pregunta y luego monta, ¿vale?
Es algo bastante básico.
Hemos tenido muchos casos pero muchísimos, no hablo de solo este caso, de montar y luego decir, vale, ya tengo esto, denme conexión. No es viable.
Claro, también... mucha gente lo desconoce. Entiendo que alguien que hace una inversión de tal nivel debería informarse a todos los niveles. Pero hay mucha gente de la calle que que estás contando no lo sabe.
La palabra clave es debería. Que pasa es que, ya te digo, cada día me sorprendo con ciertas cosas que aún pasan, incluso en empresas ¿Qué dices? Esta empresa factura millones de euros al año y ha cometido, a veces por desinformación, no es por la propia empresa. Al final siempre hay un intermediario, una parte comercial que explica las cosas adrede o sin querer, mejor o peor, y te encuentras con un problema que no habías previsto. Y te lo encuentras en situaciones de lo más curioso. A ver, ayer, sin ir más lejos y sin dar nombres, se estaba planteando una instalación solar en techo, en una cubierta enorme.
¿De una industria, de una empresa?
Sí, sí,
de
sí.
Una...
Y la ingeniería que proyectó el... que hizo el proyecto, ¿vale? Al final no... se le preguntó, bueno, ¿y el plan de seguridad y salud? ¿Las líneas de vida? Porque recordemos que subirse en tejado tiene cierto nivel de riesgo y te puedes caer y hay una normativa. Pues la ingeniería no había contemplado la posibilidad de colocar, que es obligatorio, medidas de seguridad para los instaladores. No es que se fuera a instalar, porque eso no se permite, tal, pero llegas al punto de que una ingeniería contrastada, con recorrido y con tal, que son ingenieros, pues algo tan plano pues se le había pasado. Y como eso todo. Entonces, claro, ganaste un concurso, no era público, era privado, un concurso en el que tu presupuesto era mejor que el resto porque te habían ido 25.000 euros de margen en líneas de vida que no estaban presupuestadas.
También le digo que otorgó el concurso, tampoco se fijó mucho.
No, porque al final tú valoras simplemente los... Hay ciertas cosas que das por hecho. A ver, que luego se ha anulado todo. Pero que el nivel de barbaridades o de desaguisados que nos ocurren son elevados, algunos con consecuencias, otros se quedan en un chascarrillo de radio y otro qué tal, pero hay muchas cosas que no sabemos o que damos por hecho y luego no son así.
Ya. Me pone aquí, ¿qué papel deben jugar las comunidades locales? ¿Qué es eso de las comunidades locales?
Entiendo que serán las comunidades energéticas.
Energéticas.
Uf, aquí tengo que ser... Tengo que quitarme la bufanda porque es verdad que es un proyecto que sobre el papel está muy chulo. Pero a nivel práctico y un poco por el individualismo que existe, sobre todo en esta parte, en el sur de Europa, porque en el norte esto tendría más sentido.
Y esto lo he oído que en Alemania funciona, por ejemplo, desde hace años he visto
el espíritu
reportajes,
colectivo en el sur de Europa en general, o sea, Francia tampoco, Italia, de Alemania para arriba, existe lo de el bien común, es algo que además está muy interiorizado, el oye... no voy a hacer esto porque me salpica a mi vecino. Quiero decir, este tipo de relación...
Aunque me beneficie a mí, pero claro, molesta al...
Aquí somos muy individualistas, no solo aquí. No, esto no es una crítica a la personalidad española, sino es muy recurrente, cuanto más al sur, más. Y la comunidad energética local es justamente todo lo contrario, es compartir. Pero, claro, compartir es muy complicado cuando siempre hay una pata que cree que las van a engañar. Y como creen que le van a engañar, engaña primero... Y no pasa solamente...
Porque esto, resumidamente, para que la gente lo entienda, ¿qué sería? ¿Que cada, en una zona, en una localidad, ciudadano, empresa o edificio...
Vale, pongamos un edificio, ¿vale? Algo muy simple.
Vale,
una finca tradicional valenciana de 8 plantas con 2 pisos con 2 viviendas por piso. Vale, eso tiene aproximadamente una terraza, en el mejor de los casos, de... 250-300 metros cuadrados. Con 250-300 metros cuadrados de instalación no te va a dar para alimentar a las 16 viviendas que tendrías que tal. ¿Qué se supone que es una comunidad energética local? Pues imaginemos que al lado de esa finca tenemos un Mercadona, de estos que no están integrados, sino que además es un tejado. Que se ha montado una instalación solar para ella, alimenta Mercadona y aún le sobran 2.000 metros cuadrados de techo. Mercadona podría ceder esos 2.000 metros cuadrados de techo para que ese edificio tuviera energía fotovoltaica. Eso sería una comunidad energética local. Incluso no tendría por qué regalarlo, o sea, que podría ceder,
sí, llegar a un acuerdo.
Podría ceder un trozo, tal. Pero esto que parece algo tan lógico cuesta muchísimo. Yeah. Porque al final, Mercadona, sin entrar... O sea, lo estoy centralizando en Mercadona y probablemente no sea
Mercadona,
el caso.
Mercadona,
sea
un Lidl o...
Puede coger y decirte, es que no es mi problema. Es decir, yo al final yo ya me he montado mi instalación para tener Mercadona tal. Y le sumamos más cosas. Tampoco es una facilidad, porque incluso dice, vale, yo a esto no le voy a tener un rendimiento. Si lo quisiera hacer como incluso como donativo, burocráticamente es tan pesado que me vas a dar un montón de problemas y tal, para yo no ganarle nada. Es decir, por los dos lados son pegas. La idea es perfectamente romántica, es muy chula, en muchos países de Europa, incluso en España, se han hecho y funcionan francamente bien, pero entre que no es fácil articularlas a nivel burocrático y que somos muy individualistas Y ya no me voy a la parte de Mercadona, ¿vale? Me voy a... Imaginemos que
incluso
Mercadona
propio ha dicho vecindario.
Que sí. Mercadona ha dicho que sí. Y ahora me voy con los 16 vecinos de la finca A. Vale. Resulta que yo soy el vecino del 1 y gasto más o gasto menos que el vecino del 7. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tengo que tener un coeficiente de reparto diferente si mi consumo es mayor? O resulta que estos son inquilinos y no son propietarios. Es decir, el nivel de problemática es tal ya. Y nuestra mentalidad es tan obtusa que complica mucho las cosas. Las comunidades energéticas locales, una gozada, porque tenemos muchísimo techo que no podemos usar, uralita, fibrocemento, chapa que no admite pesos, y luego mucho tejado, mucho suelo que se podría usar y alimentar a los que no pueden. Uh-huh. Con una contraprestación, con un alquiler, con un lo que fuera. Y facilitaría mucho. Además, a mí no me preocupa, como decíamos en el titular, que se sobredimensione o que haya 1.000 millones de aerogeneradores. Si hoy no cabe la energía, ya cabrá. Pero no es malo. Pero claro, cuesta. Y las comunidades energéticas locales podrían ser una solución, sobre todo para viviendas y edificios o incluso zonas donde no nuestros tejados no cumplen. Y por culpa de que todo se complica demasiado, se dificulta. Nosotros hemos intentado hacer muchas. Se ha presupuestado un montón, se ha proyectado un montón. A nivel público les gusta mucho porque la foto es muy chula, pero luego articularlas es un infierno.
Yo escuché, por ejemplo, de hecho creo que estuvo, no recuerdo qué concejal era, que planteó del anterior Ayuntamiento de Valencia, que se estaban planteando seriamente instalar placas fotovoltaicas en todos los cementerios de Valencia, que al final es un espacio que es utilizable y que podría, al final nada. No, pero es que probablemente si hubiera seguido el anterior tampoco, no cuesta mucho, ¿no?
No es un tema de colores, porque en este caso, a ver, aquí la problemática que tienes es que Valencia es una ciudad enorme. Entonces, es decir, con un cerca, seguramente estemos por encima del 1.000.000 de suministros. ¿Cuántos paneles solares hacen falta o cuánta superficie para alimentar en algo que sea apreciable esa comunidad energética? Porque yo acabo de hacer una en Cáceres, en un pueblo de Cáceres.
¿Eso lo hacéis vosotros, Fotón?
Sí, sí, sí. Pero esta, por ejemplo, y lo voy a decir porque seguramente no sé si habrá alguien en Cáceres escuchando.
Oiga, a ver qué va a decir, ¿eh?
A ver,
es bueno, dígalo. Bueno, si no, también.
No lo es. Que al final, la Diputación de Cáceres se ha gastado un dinero en hacer instalaciones pequeñitas para pueblos pequeños con el fin de hacer comunidades energéticas locales. La idea es perfecta y muy bien. Y en la foto sale, y sale muy bien. Pero claro, son instalaciones tan pequeñas que lucen muy poco.
Yeah.
Yo una instalación tan pequeña no la habría hecho una comunidad energética local. Porque ¿para qué? Para que cada vecino tenga 0,05% de representación dentro de la comunidad. Es un ahorro que no va a notar en la vida.
Ya.
Entonces, sí, queda muy bonito, queda bien en la foto, pero está mal ejecutado. Lo que hablábamos antes un poco de que la idea es perfecta. A ver, evidentemente yo las gestiono, yo las hago. Yo, en este caso, la instalación yo no la hago, pero bueno, intento hacer el coeficiente de reparto. Y me encuentro con esta situación. Muchísimos vecinos que ante la noticia se lanzan a conectarse.
¡Qué bien! Ahora no vamos a pagar prácticamente luz.
Y la expectativa es 2 euros, 1 euro de ahorro por factura, que no les ha costado nada. Pero ya te aseguro que la expectativa en su cabeza no era esa.
Ya, claro, yo imaginaba... Pues no te digo que no pagaras luz, pero prácticamente que fuera autoconsumo y que te diera para...
Entonces, una instalación tan pequeña, dásela al municipio, dásela al ayuntamiento, que el ayuntamiento la disfrute entera, y entonces, pues bueno, pues igual eso puede repercutir en que esos impuestos vayan a otra cosa y el pueblo lo acaba recibiendo de otra manera. Pero aquí, dándole una comunidad energética a dividir entre 1.000...
Ya...
Cuando es una comunidad que podría alimentar a 3, no luce.
¿Y sería necesario revisar algunas políticas, por esto que estamos hablando, para ser más eficiente o para evitar lo que hablábamos también, una sobrecarga del sistema eléctrico? ¿Habría que ajustar?
Yo no reduciría. A ver, iba a decir una frase, pero en este caso no iría a favor de lo que pienso, que más no siempre es mejor, ¿vale? Pero en este caso creo que se puede hacer más y mejor, ¿vale? O sea, que estemos haciendo instalaciones a lo loco, vale, no es lo ideal, pero ante no hacerlas o hacerlas a lo loco, hazlas a lo loco. Ahora, hazlas mejor. estas dotaciones que has dado de la Diputación de Cáceres, que en esto porque las tengo cerca, pero las habrá en otras 1000 diputaciones, se pueden hacer igual y mejor hechas. Es decir, o más y mejor hechas. Y esas yo creo que lo que hay que revisar, el mejor, el auditar, el profesionalizar este tipo de cosas, porque al final, sobre todo, a nivel privado, es cierto que como te suele costar el dinero a ti, como empresario o como persona física, lo miras más, en lo público nos damos cuenta de que se mira todo menos, ¿vale? Es verdad que no con mala voluntad y no tal, pero es verdad que cuando el dinero es de otro, cuesta mucho controlarlo. Y entonces yo creo que eso nos hace falta. No, ya aquí no entramos, como lo hablamos de broma antes, o sea, temas de corrupción, ni que los ayuntamientos se queden dinero que no sea suyo.
Pero a lo mejor la eficiencia de la gestión y de cada euro invertido.
Hay que gestionar mejor, ¿vale? Y esto es un déficit que me he encontrado en ayuntamientos con gente con muchísima vocación, con concejales que quieren trabajar por el pueblo, pero profesionalizarlo a veces cuesta. Y entonces, pues esto, si no puedes dedicar... en eso las diputaciones tendrían mucho que decir. Si no puedes cada ayuntamiento profesionalizarse de manera interna, porque no te da para tener un ingeniero en nómina ni tal, pues que las diputaciones se profesionalicen y que tengan gente específica que le diga al presidente de la diputación o al que toque, este proyecto queda muy bonito en el papel, pero es poco eficiente.
Pues que llamen a Fotón.
Por ejemplo, algunos lo hacen, ¿eh? Y ¿sí? De hecho están muy contentos. Que tienen otra cosa, ¿no? Pero nosotros el dinero público... aunque no nos corresponda, intentamos gestionarlo lo mejor posible.
Hombre, como debería hacer cualquiera. Sí. Muchos dicen, yo miro para otro lado, a mí me han pedido esto.
Sí, a ver, que ya te digo que muchas veces no, en este caso la mayoría de poblaciones pequeñas, la política local creo que en España es buena, y cuanto más pequeño es el municipio, más vocacional es todo. Pero es cierto que a veces no es todo ganas, hay que profesionalizar.
Me dicen que nos quedamos sin tiempo. ¿Quiere lanzar un último mensaje, alguna última reflexión? No quiero que se le quede nada dentro. ¿De esto o de lo que quiera?
Claro, me pillas una última reflexión.
De esto, por ejemplo, que hemos venido hablando.
Vale,
de las
energías. Pues mira, es un mensaje porque además incluso en la zona donde yo vivo a veces hay una especie de... hay una campaña por ahí de les plaques a les teulades. Que es una campaña un poco que busca limitar, ¿no?, los huertos en el suelo por la estética o por lo que impactas en el sapo común, ¿vale? Al final, España otra cosa no, pero terreno vacío tiene muchísimo. Puedo comprarte que las placas no es lo más bonito del mundo, pero un cardo borriquero tampoco lo es, con lo cual no le pongamos límites al tema de cuanto más energía renovable tengamos, es mejor. Primero más y luego mejor. Y esa sería.
¿Se quiere quedar al debate? Vamos con el debate imposible.
Ahora te digo
ya sé que está usted de vacaciones. Mire el tema que vamos a abordar.
Va, cuéntame.
¿Están preparadas las empresas españolas para garantizar entornos laborales inclusivos para el colectivo LGTBI? Vamos al debate imposible. Continuamos.
Llama ahora a Fotón. Te asesorarán gratis y paga menos de luz.